Tijuana nunca duerme y siempre hay algo que hacer. Bienvenidos a Tijuana Infinita. Opciones y opiniones con Jorge Santana.
Arrancamos.
Gente, ¿qué tal? Yo soy Jorge Santana. Bienvenidos a su emisión de Tijuana Infinita. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y quiero presentarles a alguien que yo considero un modelo a seguir y tengo la fortuna de poderle decirle mi amigo. Con ustedes, Víctor Serrano.
Hola, George, ¿cómo estás, pa?
Bien, bien. ¿Y tú, Víctor?
Bien, gracias a Dios. Aquí, mira, gracias por la invitación y espero, pues, pasar un momento agradable contigo, bro.
No, muchas gracias, Víctor, por tomarte el tiempo de venir para acá y, pues, convivir, aunque sea un ratito con nosotros, ¿no? Sí, vamos a estar 20 minutitos hablando. Tengo aquí unos puntos que vamos a tocar y, pues, que fluya, ¿no?
Perfecto, mi George. Muchas gracias por la invitación y, pues, adelante, con mucho gusto.
Gracias, Víctor. Mira, pues, vamos a empezar por el principio, ¿no? Dime tu nombre completo, ¿cuántos años tienes y de dónde vienes?
Pues yo me llamo Víctor Alfonso Serrano Hidalgo, tengo 31 años, gracias a Dios, y soy originario de la Ciudad de México. Bueno, Estado de México, que ya prácticamente cambió. Muchos se confunden, pero soy originario del Estado de México.
¿De Nesa?
Nezahualcóyotl, para ser exacto.
Sí, sí me acuerdo. Víctor, cuéntame un poquito desde cuándo es tu diagnóstico o tu condición, podríamos decirle. Platícanos un poquito de cómo se desenvolvió, o de dónde se originó, cómo pasó.
Ok, mira, te cuento, esta enfermedad se llama púrpura fulminante C y D. La detectaron a los 4 años cuando pues yo era muy pequeño, ¿no? O sea, te estoy hablando de ya más de 26 años. Esta enfermedad en su momento atacó mucho mi cuerpo, tanto físico y pues en su momento también psicológico, ¿no? Porque fue un proceso muy difícil. Estuve en un proceso de casi 2 años de hospitalización para que detectaran qué es lo que pues fluía por todo mi cuerpo, ya que es una enfermedad que se clasifica como mortal, ya que es muy rara a la vez también, porque no es como que a cualquiera le da, ¿no? Si es una en un millón, por así decirlo, ¿no? Entonces, una vez que ya estudiaron mucho la enfermedad y todo, pues el procedimiento quirúrgico que realizaron en mi cuerpo fue la amputación de ambas extremidades. Lógicamente, hoy en la actualidad ya se sabe más, y si en ese tiempo se hubiese sabido más, pues hubieran amputado hasta donde la enfermedad en su momento iba recorriendo. Entonces, pues a mí ya estaba en un proceso muy avanzada, es por eso que terminaron de amputarme pues prácticamente el 90% de mis piernas, pero pues gracias a Dios a partir de eso empezó un nuevo comienzo para Víctor Serrano, que hasta la fecha te puedo decir que pues fue difícil, muy muy difícil, no te lo voy a negar, pero me ha enseñado a aprender, bueno, he aprendido y he pues conocido cosas diferentes de la vida, lógicamente un nuevo inicio para mí.
Otro punto de vista total y completamente diferente, aunque pues desde 4 años supongo que no hay una noción así pues muy exacta de la vida, ¿no? Pero de todas maneras pues obviamente tú te das cuenta que pues en teoría no eras igual que los demás niños.
No, pues lógicamente, mira, algo que la gente dice o tiene es de que pues como tenías 4 años no te acuerdas, pero no, ¿qué te crees que yo soy tan consciente de todo el proceso que viví? Ya que bien dicen, ¿no? Que todo proceso que te hace daño lo recuerdas y por más que quieras olvidar lo recuerdas y lo recuerdas. Entonces, ¿qué te crees que yo me acuerdo desde que caminaba, corría? O sea, a pesar de que era un niño, yo me acuerdo y lo veo mucho con mi hijo. Mi hijo tiene 4 años actualmente, pero súper inteligente. O sea, la verdad es de que él se acuerda de cosas de su vida que yo digo, wow, o sea, me sorprende, pero a la vez digo, ahora entiendo el por qué yo me acuerdo cuando tenía 4 años, cuando iba al kinder, cuando estaba internado, cuando me amputaron las piernas, cuando me dieron de alta y cuando vi hacer mi vida, pues en este caso otra vez escolar, mi vida familiar y pues la integración que tuve que tener otra vez ante la sociedad, bro.
Fíjate, ahorita me puse a pensar, no sé si estás familiarizado con un síntoma, un síndrome que se llama el síndrome de la extremidad fantasma. Esto consiste cuando a alguien se le amputan algo, después el cerebro le da el dolor a esa extremidad amputada. ¿A ti te pasó eso?
¿Qué te crees que no me pasó? Lo escuché mucho porque como después de que yo tuve mi operación, tuve un proceso de rehabilitación. Entonces te estoy hablando que para que mi proceso se completara al 100%, tuvieron que pasar aproximadamente unos 14, 15 años. Porque después de que yo salí de mi operación, fue un proceso para adaptarme a usar prótesis, para poder caminar, para aprender a hacer mis cosas de nuevo. Entonces, en ese proceso conocí mucha gente que tenía ese síndrome, ¿no? De que sentían su extremidad o su cerebro mandaba pulsaciones y sentían que movían las piernas o las manos, depende de lo que les habían amputado. Pero a mí, en lo personal, nunca me pasó. Nunca tuve esa sensación de volver a sentir mis piernas.
De dolor, ¿no? O de así, de que, ay, me dio un calambre. Pues no me va a dar calambre.
No, o sea, literal, hasta yo me reía porque yo decía, ay, chinga, o sea, ¿cómo pueden sentir sus extremidades si no las tiene, ¿no? Pero pues la verdad es como dices, ¿no? Cada cabeza es un mundo y entonces pues a todos nos pasan situaciones diferentes, pero en mi caso, eso de el síndrome fantasma no pudo pasar en mi cuerpo.
Pues entre lo malo y lo bueno, pues que bueno que no sentiste nada similar a eso. Ahora, cuando estabas pasando por este proceso de rehabilitación y la, pues también podríamos decirle superación mental, porque pues también es un trauma extremo, fuerte, tanto físico como mental, psicológico, como dices tú. Tu familia, yo quiero que nos cuentes un poquito de tu familia que está en ese momento.
En ese
ayudándote.
Momento. Ok, mira, fue algo difícil la situación familiar. ¿Por qué? Porque, pues, para empezar, yo no conozco a mi padre, ¿no? Mi padre biológico, yo ni siquiera sé ni cómo se llama ni quién es, ¿no? O sea, esa es la situación. Desde ahí como que mi vida empezó algo chueca, ¿no? Porque dicen, bueno, no conozco a mi papá. Tuve un padrastro en ese entonces cuando yo iba pasando por el proceso, pero fue una persona muy mala, una persona mala en todos los sentidos, porque la verdad es de que en vez de dar amor, pues dio más como que rencor, odio. Entonces tú como persona te sientes atacado y te empiezan a trabajar psicológicamente para que te sientas mal. Entonces imagínate estar pasando por un proceso en donde perdiste tus piernas y luego esta persona que te esté atacando tanto físicamente como mentalmente, dices, güey, o sea, no sabes ni para dónde hacerte. Un niño de 4 años en ese entonces, a lo mejor ya 5 o 6 años, porque ya había pasado un tiempo de la amputación y el proceso de rehabilitación y todo eso. Pero fue muy difícil con esta persona porque él, la verdad, pues tenía valores diferentes, ya que pues él estuvo en el ejército, fue una persona muy, muy dura de corazón. Entonces él no, como que no plasmaba amor, ¿no? Al contrario, él siempre fue, ustedes son iguales y si nos daba una chinga, nos daba una chinga a todos. Y si todos íbamos a ir a hacer algo, todos lo hacíamos. Entonces, a la vez me ayudó y a la vez no. ¿Sabes por qué? A la vez me ayudó porque me forjó a ser un hombre diferente, no un hombre independiente, porque la verdad es que yo desde muy niño empecé a trabajar, empecé a salir adelante y no dependía tanto como de que yo necesitara ayuda de alguna persona, ya que esta persona me hizo pues no depender de nadie, a lo mejor a la mala, pero a final de cuentas forjó algo, ¿no? Entonces en su momento, no te voy a negar, llegó un momento en mi vida en donde yo sentía mucho odio por esa persona, literal no lo quería ver por todos los golpes, por toda la violencia familiar que pasábamos, pues la verdad es que llega un momento en el que pues odias a la persona, ¿no? Actualmente te puedo decir, ya no existe en mi vida esa persona, ya no existe en vida de mi mamá, le doy muchas gracias a Dios, pero pues ya, o sea, ya está todo perdonado, porque al final de cuentas, pues yo entendí que la vida es así, si tú no sabes o no aprendes a perdonar, vives con ese rencor toda tu vida. Entonces yo puedo decir, me quedo con lo bueno y lo malo lo desecho. Entonces me quedé con las enseñanzas y pues ya, lo demás lo deseché y actualmente pues te puedo decir que me siento de una manera plena ahora.
Sí, porque al final de cuentas el rencor pues envenena el alma, ¿no?
No,
la verdad.
Mucho, bro, mucho. Entonces, te puedo decir que fue un proceso muy largo, te estoy hablando de 13, 14 años de violencia física, mental, violencia familiar, entonces no es algo fácil. La verdad, gracias a Dios pudimos superarlo y actualmente pues le agradezco a la vida, le agradezco a Dios, ¿no? Porque a final de cuentas solamente él sabe el por qué puso eso en nuestro camino.
Supongo que sí, nada más él sabe.
Sí, pues
Lo que me gusta que menciones es que te hizo una persona más plena y consciente de que no necesitas a nadie para sobrevivir, en teoría. Entonces tú te fuiste valiendo por tu propia cuenta. Ahora, tú cuéntanos tu experiencia laboral, o sea, en los lugares que has trabajado, porque pues me has mencionado que has trabajado en muchas cosas diferentes.
Sí, no, fíjate, o sea, desde niño como que fui muy emprendedor, una por la necesidad, ¿no? Porque a final de cuentas, pues, no teníamos una vida de calidad con esta persona, por toda la violencia, imagínate, entonces, pues, no, tú tenías que buscar por ti mismo, mi madre se esforzó mucho y le agradezco mucho porque gracias a ella, pues, nos sacó adelante a como pudo, ¿eh? Sí. A como pudo, a lo mejor no con lujos, pero gracias a Dios un taco no nos faltaba. Entonces, ¿qué hace la necesidad? La necesidad hace al ser humano buscar. Y me acuerdo muy bien, desde que yo iba a la primaria, así literal, yo empecé como que a vender tazos, empezaba a vender cositas chiquitas, mínimo para tener algo de dinero, porque yo decía, pues, si en mi casa no hay dinero, yo no quiero, pues, estar igual. La verdad, o sea, yo como que la violencia te abre un pensamiento diferente, te hace buscar. A lo mejor a veces encuentras cosas o personas que no quieres en tu vida, pero así tiene que ser también. Entonces, pues desde ahí yo empecé a trabajar en una tienda. Cuando era muy niño, me acuerdo, trabajaba lavando platos en salones de eventos. Te estoy hablando cuando iba en sexto, primero de secundaria, sexto de primaria. Entonces, pues empecé a lavar platos, trabajé en tiendas, trabajé en una carpintería. Ya de ahí, pues fui trabajando, iba estudiando, acabé mi preparatoria. Fue cuando me metí a la carrera técnica de informática, de ahí a la ingeniería en sistemas, y pues ya empecé a trabajar en call center, que fue uno de mis primeros trabajos laborales formales, por así decirlo. De ahí ya me brinqué a un banco, ya de los bancos me brinqué a aerolínea. Entonces, pues sí tuve trabajos estables, tuve trabajos en donde pues desarrollaba las habilidades que iba aprendiendo lógicamente en escuela, pero pues a la fecha, ¿qué te voy a decir? Actualmente pues me dedico al comercio. Vendo mis dulces y todo, y no porque quiera, sino porque la vida así lo quiso, ¿no? Porque estuve buscando trabajo cuando yo me quedé desempleado ahí en Ciudad de México, pero la verdad es de que ya era muy tedioso, ya era muy
repetitivo.
Sí, no, ir buscar y te hablamos. Y a lo mejor, como te comentaba, a lo mejor mucha gente pensaba, ay, es que no tiene piernas, ¿qué va a hacer o qué puede hacer? No, pero yo siempre les dejé que la inteligencia está acá y no en un físico. Entonces llegó un momento en mi vida en donde no, la desesperación y la necesidad, pues ya estaba yo grande. Yo decía, así de niño, o sea, le trabajé bien machín, como de grande no voy a poder trabajar. Y ya hasta que encontré la oportunidad vendiendo dulces. Se oye muy feo, ¿no? Para así la gente dice, ay, pobrecita, anda vendiendo ahí dulces. Pero no, fíjate que yo, gracias a Dios, lo hago con mucho orgullo. Lo hago con orgullo y le demuestro a la gente que estés como estés, tú puedes salir adelante. Y solo es que tú te dejes de estar quejando de la vida y te pongas los pies sobre la tierra y sabes qué, quiero hacer esto, ¿cómo lo quieres hacer? Ponte a trabajar. O sea, las cosas no te van a caer del cielo nada más porque sí. Todo esfuerzo, todo emprendimiento, todo éxito tiene que tener algo de complejidad. Entonces yo entendía hoy por hoy que pues cualquier cosa que tú hagas o desempeñes, tienes que batallar para poder lograr lo que tú estás decidido a hacer. Y pues es lo que hago ahorita, echarle ganas, salir adelante y trabajar.
Sí, porque si no te lo ganas con el sudor de la frente, no vas a ver lo mismo. Las cosas fáciles les falta sazón, pues no, les falta
pues,
sal.
Sí. Yo he aprendido, fíjate, a lo largo de pues mis 31 años que ya tengo, que las cosas más difíciles son las que saben mejor, bro. Porque las cosas fáciles no les tomas como que tanta importancia a todo el esfuerzo que puedes hacer para lograr pues otro tipo de cosas, bro.
Es verdad. Y cuando comentas que te quedaste desempleado allá, cuéntame, ¿cómo es que decidiste venir a Tijuana? ¿O qué fue lo que te convenció de Tijuana? ¿Quién te dijo que Tijuana es una...? Porque obviamente es de las mejores. Pero, ¿qué fue lo que te convenció para venir aquí específicamente?
A Tijuana. Yo siempre le digo a la gente, yo creo mucho en Dios, bro. Yo la verdad soy muy respetuoso en el aspecto de las religiones y las creencias, pero yo por lo personal yo creo mucho en Dios. Entonces yo siempre le digo, Dios fue el que me trajo aquí. ¿Por qué? Porque una, yo no conocía a Tijuana. O sea, ni por mi cabeza me pasaba jamás que era Tijuana, ¿no? O sea, yo había ido a muchos estados y la verdad es de que en el estado que voy siempre me pongo a trabajar. Me pongo a vender. Pero cuando la pandemia pegó en México el 12 de marzo, yo trabajaba allá en Polanco. Y me acuerdo que ese día, pum, cerraron todo, plazas, todo. Y yo dije, oh. O sea, yo, la verdad, sí, desde ahí yo dije, no manches, esto va a estar difícil. Entonces, pues yo veía las noticias que decían pandemia, cuarentena, pues uno se imagina 40 días, ¿no? Uh-huh. Yo dije, no, no hay bronca, pues lo solvento, ¿no? La verdad es de que solventé pues marzo, abril, mayo, junio, julio, y en agosto fue cuando literal ya no había dinero, ya no había dinero para pues salí adelante, y además mi hijo iba naciendo en esa fecha. Entonces fue así como que, ¿a dónde me voy? Tengo que hacer algo, porque la desesperación hace al ser humano salir adelante. Entonces le hablé a un amigo, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está Cancún? Y me dice, está todo cerrado, bro. No vengas, o sea, los puertos están cerrados. Y él mismo me dijo, vete a Tijuana, igual ya te va bien. Yo agarré un vuelo, me vine a Tijuana sin conocer a nadie, llegué a la catedral, me puse a trabajar, me quedé a dormir 3 días allá afuera de la catedral. Y me acuerdo que la gente al principio como que me hizo caras, porque la verdad es que no me echaban la mano, ¿no? Entonces ya después yo creo que la gente misma se dio cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no los discrimino, bro, pero hay mucha drogadicción ahí donde yo me quedé. Entonces yo creo que la gente pensaba que yo era de ellos, ¿no? O sea, sí. Porque pues yo me quedaba en mi silla de ruedas allá a dormir al no conocer a nadie. Pero ya cuando vieron que no, pues yo chambeaba y todos los días y todos los días y todos los días, pues ya la gente como que empezó a echarme la mano, pues ya empecé a rentar yo un cuartito, y así es como conocí mi Tijuanita, que actualmente, mira, aquí ando todavía.
¿Te ha tratado bien?
Pues sí, la verdad es de que desde todos los estados que he estado, te puedo decir que Tijuana es un estado en donde la gente como que se ayuda mutuo, así machín, como que no ven a quién, sino ellos ayudan y simplemente lo hacen por de corazón.
De corazón.
Entonces, pues me ha gustado, pues ya 4 años de este lado.
4 añitos, cuatro años. Nada más.
Fíjate, mi pandemia se extendió.
Qué bueno que al principio, bueno, no qué bueno que al principio te hayan, pues, como hecho caras, darte la espalda, pero lo bueno es que, pues, la transición que tuviste, pues, ha sido, pues, positiva. Has estado viendo para arriba, has estado, pues, vendiendo, tienes, también tus videos, ¿sí? Porque yo también te sigo en tus videos y siempre le doy me gusta, o me encanta.
Sí, no, pues, eso de los videos fue un proceso desde México, bro. Desde el 2017 ya por allá estábamos colaborando con alguna que otra persona, ya salíamos en las televisoras y todo, pero aquí en Tijuana fue donde llegué a pulir prácticamente lo que yo ya iba haciendo como trayectoria desde México. Entonces aquí es donde busqué, más bien encontré más oportunidad para hacer eso de los videos.
Qué bueno, Víctor, que has tenido tanto éxito a pesar de las limitaciones físicas que, pues, lamentablemente has tenido. Y pues la verdad, sí, si te soy sincero, sí eres alguien de admirar, para serte total y completamente sincero. Y me gustan mucho también los mensajes que das, los videos. Los invito a que échanos sus redes.
Sí, mira, ahorita actualmente tengo la página de Armani Serrano. Esa está en Facebook, en Insta y en TikTok. Y mi página oficial es Yo Soy Víctor Serrano. Igual lo pueden encontrar en YouTube, Face, TikTok e Insta.
Miren que cada video es diferente. Víctor muestra cosas tan, entre comillas, sencillas como cómo él va al baño, cuando te he visto nadar, te he visto montar a caballo, te he visto manejar. No hay muchos límites que tú, que
pues, te pues ponen la neta. Es que es como te digo, Jorge, todo es gracias a Dios, bro. Todas estas enseñanzas que él me dio a lo largo de la vida, pues la verdad es que para mí es muy fácil, ¿no? Mucha gente dirá, ay, ¿cómo nadas? ¿O cómo montas un caballo? ¿O cómo manejas un carro? Pero para mí es algo como que normal de que yo hago, ¿no? Entonces, pues, todo es gracias a Dios y, pues, a todo el esfuerzo que le he echado a la vida para aprender, bro. Para aprender.
¿Qué fuerza de voluntad tan inmensa tienes, la neta? Porque muchos se podrán decir, no, pues ya, pues que hay que el gobierno me mantenga, o ya para qué estoy aquí, ¿no? O se pueden dar, pues, por vencidos completamente. Afortunadamente tú has tenido una extrema fuerza de voluntad. Te agradezco mucho que hayas venido aquí a compartirnos tu historia aquí con nosotros en Tijuana Infinita. Espero que se repita. Hay todavía muchos temas que tocar. Me gusta mucho platicar contigo. Y pues esperemos que pronto se repita. En cuanto haya una oportunidad, te voy a avisar en caliente.
Claro que sí. Muchísimas gracias, George, por la invitación. Y pues que Dios te siga bendiciendo en toda tu carrera, mi rey. Vamos a echarle ganas. Vamos a echarle ganas y aquí estoy a la orden cuando ustedes quieran.
Gracias también, echarnos unos taquitos, ¿no? De vez en cuando. Y de aquí vamos a chambear, ¿no?
A chambear otra vez, papi. A chambear. Pero pues gracias a Diosito, tenemos la oportunidad.
Ahí cuando lo vean, estamos en contraesquina de la catedral. Te pones al lado de la...
De ¿afuera caliente, del 7-Eleven?
Afuera del 7-Eleven, al lado del caliente en la Rebu, ¿sí no?
Ajá, al lado del casino caliente en la Revolución y en la línea me pongo en la Ready Line de carros.
Ya estás, Víctor. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez, la neta, por estar aquí, por compartirnos. Pues un poco el tiempo que tenemos, pero esto nos da pie para seguir en otra emisión.
Cuando gustes, mi George, y muchísimas gracias a todos los espectadores.
Muchas gracias por sintonizar Tijuana Infinita. Nos vemos en la siguiente.
Gracias por escuchar y recomendar a Tijuana Infinita, la ciudad con actividad 24/7. Descanse mucho y nos escuchamos en la siguiente.